Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y lo termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, bienvenidos a un nuevo programa con el que pretendemos adentrarnos en un nuevo marco dentro de nuestra radio, preguntarnos el porqué de la actual crisis energética, preguntarnos tantos interrogantes que quedan pendientes acerca de la energía, los hidrocarburos, y para ello tenemos al otro lado del teléfono a una persona competente, a una persona indicada que desde hace ya bastante tiempo está trabajando en el tema. Tenemos a Pedro Prieto, que es, entre otras cosas, director de la web Crisis Energética, es uno de los científicos que está actualmente desarrollando investigaciones en este sentido, y que teníamos, podríamos haber tenido la oportunidad de haberlo tenido en Burgos durante este fin de semana, pero la problemática aérea producida por la nube de ceniza de volcán, pues no lo han pedido. Muy buenas, Pedro.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Creo que cuando te he presentado me he dejado bastantes cosas en el tintero, ¿no es así?
Sí, algunas, pero bueno, por hacerlo corto está bien.
Bueno, pues entre otras cosas eres también una de las personas que está detrás de la red ASPO, y yo creo que la primera pregunta vamos a plantearla en este sentido. ¿Qué es exactamente esta red?
Bien, bueno, ASPO es la Asociación para el Estudio, en inglés, son las siglas de la Asociación para el Estudio del Cenit del Petróleo y del Gas, es de Association for the Study of Peak Oil and Gas. Es una asociación que de científicos que se creó hacia el año 2002 y que fundamentalmente formada por geólogos, pero luego se han ido incorporando físicos y profesores políticos, hay economistas, ingenieros y de todo ya. Y básicamente lo que es un grupo de personas que tienen un único punto de coincidencia común, es su preocupación por la llegada a lo que llamamos la capacidad máxima de producción mundial de petróleo, y a partir de ahí lo que consideramos va a ser el declive inevitable, puesto que el petróleo y el gas son bienes que, como todo el mundo sabe, son finitos y se agotan y no son renovables. Entonces los depósitos y los yacimientos que existen bajo el suelo, pues llega un momento en que tienen unas tasas de extracción que llegan a su nivel máximo, y cuando ya el número máximo de depósitos y de yacimientos se ha llegado a explotar con una cantidad determinada y produce unos flujos determinados que entregan esa energía a la sociedad, pues llega un momento en que se llega al límite máximo de lo que es esa producción, y a partir de ese momento decrece el suministro, inevitable e inexorablemente decrece el suministro de energía a la sociedad. Y esto, evidentemente, en una sociedad acostumbrada a crecer, pues indudablemente va a crear muchos problemas para la humanidad.
La pregunta que se nos plantea es, entonces, ¿cuánto tiempo podemos disfrutar o cuánto tiempo el actual modelo energético tiene por delante?
Bueno, en principio el petróleo empieza a explotarse en 1870 o 1850, entre 1850 y 1870, pero en cantidades insignificantes. El gran salto en la explotación del petróleo viene en el primer tercio del siglo XX, y en estos momentos ha pasado consumiendo unos 32.000 millones de barriles de petróleo al año. Estos son unas cantidades exuberantes. Por hacernos una idea, serían unos 4 kilómetros cúbicos de petróleo al año lo que está consumiendo el planeta y lo que está extrayendo de debajo del subsuelo, y creemos que esa es la tasa, estamos cercanos ya a esa tasa máxima de producción, porque a partir de este momento muchos de los países productores, más de 50 países productores, están ya en declive de su producción. Es decir, esto no quiere decir que se esté acabando el petróleo, sino que lo que quiere decir es que se ha llegado a la tasa máxima de extracción, al flujo máximo que se puede extraer, porque se están extrayendo de muchísimos pozos en muchísimos países, en muchísimos yacimientos, y además en muchos de los casos de los grandes yacimientos que llevan muchos años siendo explotados, pues la presión ha disminuido, las profundidades son mayores, algunos yacimientos se han agotado, ha habido que buscar otros yacimientos nuevos, ya no se encuentran tantos yacimientos nuevos. Por hacernos una idea, pues hace aproximadamente un cuarto de siglo o 30 años estábamos descubriendo 30.000 millones de barriles nuevos cada año en nuevos yacimientos y consumíamos 4.000, y en estos momentos pues estamos al revés, justo estamos consumiendo unos 32.000 y solo descubrimos 4.000, es decir, nos estamos quemando las joyas de la abuela. Y por más que se explora, y ahora se gasta muchísimo más dinero que hace 30 años en explorar nuevos yacimientos y nuevos territorios, pues prácticamente, dado que el mundo es finito y el mundo es limitado y no en todos los sitios se da petróleo, pues algunos científicos creemos que lo que está sucediendo es que ya no hay muchos más sitios de los que se pueda extraer mucho más petróleo, y como esta economía exige un crecimiento y cada año exige un aporte mayor de energía, va a haber un conflicto entre las pretensiones de nuestra sociedad de seguir creciendo y consumiendo cada vez más y la disponibilidad de ese recurso que es tan valioso, tan enorme, que ha sido un regalo para la humanidad, aunque sea muy contaminante, porque realmente ayuda a moverse a toda la humanidad. El petróleo hoy representa más del 95% de todo el transporte mundial y evidentemente pues ayuda a hacer cosas que de otra forma sin el petróleo no se podrían hacer, como por ejemplo mover toda la aviación mundial o mover toda la flota mercante y la flota pesquera mundial. Y esto no tiene vuelta atrás.
¿Y podrá existir, Pedro, si me permites la pregunta, una humanidad actual sin petróleo? ¿Podría existir? Te planteo la pregunta incondicional.
Sí, no, está claro que la humanidad puede existir sin petróleo. De hecho, la humanidad lleva 2 millones de años existiendo sin utilizar el petróleo. Lo que pasa es que el planteamiento que hay que hacerse no es si los seres humanos pueden vivir sin consumir petróleo, que desde luego sabemos por nuestros antepasados que pueden hacerlo. El problema es que cuando no se consumía petróleo y no se consumía carbón y gas natural, la humanidad tenía unos límites en sus desarrollos. Es decir, cuando los seres humanos la única energía que tomaban la tomaban de la biosfera, la tomaban de la superficie terrestre, que es de la materia renovable, que pues podía ser fundamentalmente pues en la madera para consumo energético y demás, y en todo caso saltos de agua y demás, que era lo que se utilizaba hasta ahora, hasta hace poco, básicamente hasta el siglo pasado, el siglo XIX, por ser más precisos. Y ahí estábamos utilizando prácticamente, y vivían aproximadamente 100, 500, 800, hasta 1.000 millones de personas han vivido prácticamente sobre el planeta Tierra sin utilizar el petróleo. El problema que nos planteamos es si podremos seguir viviendo 6.600 millones de personas y siguiendo creciendo, no solamente en población, sino además en consumo per cápita, es decir, cada vez más energía, si podremos hacer todo eso exclusivamente con las energías renovables y no extrayendo de la tercera dimensión, que es el subsuelo de la Tierra, donde están esos yacimientos, toda la energía fósil que hoy estamos quemando, que es abrumadoramente, es gigantesca. Si pusiéramos el carbón, el gas, el petróleo y el uranio, por ejemplo, estaríamos hablando de unos 10.000 millones de toneladas al año. Eso es aproximadamente una tonelada y media por habitante y año en el planeta, considerando niños, pobres, ricos y todo en promedio. Eso es una cantidad de energía abrumadora y sobre todo de una forma entregada a la sociedad de una forma muy diferente a la que le entrega la naturaleza, energía renovable del sol o del viento, porque la energía del sol y del viento se entrega de forma no uniforme, bastante uniforme en el caso del sol por unidad de superficie, no uniforme en el caso del viento porque no es, más que no uniforme es intermitente, hay energía cuando hay viento y cuando no hay. Y sobre todo distribuida, es una energía muy distribuida y poco densa por unidad de superficie, mientras que el petróleo permite almacenar una gran cantidad de energía en muy poco volumen en el depósito de un coche. El depósito de un coche, por ejemplo, para hacernos una idea, tiene la misma energía que serían capaces de producir 5.000 esclavos durante un día de trabajo. Y esa concentración, esa forma de vivir con energía concentrada y de una versatilidad enorme, es lo que las energías renovables, me temo, no van a poder proporcionarnos para seguir consumiendo en el nivel que estamos consumiendo ahora con 6.600 millones de habitantes sobre la Tierra. Pero no quiere decir que no se pueda vivir sin petróleo, evidentemente.
¿Y cuáles son las alternativas energéticas que, por ejemplo, proponéis desde vuestra web? No sé si les puedes hablar un poco a nuestros oyentes que están escuchando ahora mismo Radio Onda Expansiva.
Sí, la primera de todas es consumir menos, ¿no? Es decir, en estos momentos, para que nos hagamos una idea, un ser humano consume para sus necesidades metabólicas, como mono desnudo que es, como un animal que es, somos animales, y por tanto necesitamos ingerir energía en forma de alimentos y a través del sol, que nos da en la piel, y por ahí son las dos formas de entrada de energía en el cuerpo, y el calor que nos puede proporcionar pues una estufa o lo que sea, pues esa es la energía que nos mantiene vivos, y eso, las necesidades metabólicas del cuerpo son muy limitadas en un ambiente amable, en un ambiente moderado y de clima moderado, pues con 100 vatios el equivalente a la energía que consume una bombilla de 100 vatios encendida permanentemente las 24 horas, se alimenta un ser humano, en promedio, ¿no? Los niños un poco menos, los jóvenes un poco menos, los adultos, si están haciendo un esfuerzo, pueden llegar a 200 o 300 vatios de potencia de consumo, ¿no? Y ese es el promedio del consumo en forma de potencia, puesto en forma de potencia de un ser humano. Sin embargo, hoy estamos consumiendo aproximadamente 2.200 vatios de promedio por persona en el mundo, pero los europeos llegamos a consumir 6.000 vatios, es decir, 60 veces más de lo que nuestro organismo nos pide estrictamente como mono desnudo que es para sobrevivir, y los norteamericanos pues están consumiendo 120 veces más que lo que el metabolismo pide. Entonces, es evidente que ese nivel de consumo por persona y en la forma en la que lo estamos haciendo, con un 80% de energía tomada de sitios donde no se renueva, que eso es irreemplazable y además es limitada y agotable, pues es evidente que no es sostenible, no se va a poder sostener en el tiempo. La única energía que se puede sostener en el tiempo es la que es renovable. Pero incluso hay energías renovables, como la de la madera de un bosque, que si se tala o se corta o se poda a una velocidad mayor que la que tiene de reposición, pues el bosque se termina agotando y deja de ser renovable. Y eso es lo que está pasando, ¿no? O una tierra se cultiva demasiado intensamente para sacar productos como los biocombustibles y se hace sin descanso, sin dar descanso a la tierra, porque los coches no quieren descansar en sus consumos, pues es evidente que la tierra termina salinizándose, agotándose y perdiendo minerales y perdiendo riqueza y capa fértil y evidentemente deja de producir. Es decir, la renovabilidad puede llegar a algunos, en algunos casos, a ser muy larga en el tiempo y en otros casos puede agotarse si se explota de forma muy intensiva y más allá de la tasa de reposición. Entonces, nuestra primera recomendación como tal es que procuremos reducir el consumo de forma sustancial, es decir, no de forma cosmética, apagando desconectando un cargador de un móvil por la noche, que siempre es bueno hacerlo, pero que no es suficiente para nuestro modo de vida. Es decir, nuestro modo de vida es mucho más que comprar una bombilla de bajo consumo, o nuestro modo de vida consume más energía que la que podemos ahorrar apagando los interruptores de los equipos por la noche para no consumir en reposo y demás, pues que son algunas de las recomendaciones que se hacen y demás, pues están muy bien hechas esas recomendaciones, pero son insuficientes. La sociedad moderna consume mucho más y desde luego lo que hay que hacer es cambiar el paradigma completo de consumo de nuestra sociedad. No tiene mucho sentido que haya 800 millones de vehículos de combustión interna circulando por el planeta y transportando, que pesando cada uno de ellos 500 o 2.000 kilos, y transportando seres humanos que son autotransportables de 70 kilos por promedio de ser humano y con uno o dos personas por vehículo. Eso es lo que no tiene sentido. Esa sociedad que hemos construido y que en la que hemos construido viviendas que están a 40 kilómetros del trabajo y creemos que podemos seguir manteniendo ese ritmo de vida y llevando a cada uno a hacer su trabajo rutinario a 40 kilómetros de donde vive, y eso es lo que no puede seguir siendo sostenible. Esa es nuestra principal sugerencia a esta sociedad, sabiendo que es muy difícil de cambiar, y luego pues la otra es ver si podemos utilizar energías, las llamadas energías renovables, que es evidente que han funcionado durante 2 millones de años para el resto de los seres humanos, pero desde luego no creemos, por lo menos yo no lo creo, que esas energías renovables, en contra de lo que muchas organizaciones ecologistas creen, sean capaces de seguir manteniendo este nivel de vida para este nivel de población que tenemos y este nivel de consumo. No lo creo, sinceramente, ni la eólica, ni la solar, en sus determinadas y sus diferentes variantes.
Pues, si te parece bien, Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa para poner un poco de música y volvemos con otra pregunta más.
De acuerdo.
We'll be right back.
Continuamos al otro lado del teléfono con nuestra entrevista con Pedro, que nos ha estado hablando de las diferentes alternativas que desde su web o desde otros ámbitos científicos se están planteando al actual consumo energético. Una de las cosas que llama la atención, si se echa un vistazo rápido a vuestra página web, una página web bastante interesante, es que hay un curso organizado por la Universidad de Alicante, en el que hacéis referencia, en el que hace referencia en tu web, en el que se llama, es un curso sobre Escola y Societat, dicho en catalán, en el que está promovido propiamente por la Asamblea de Estudiantes de la Universidad, en el que se plantea diferentes cursos. Uno de ellos, una de las preguntas que se plantea en este curso es qué ocuparía nuestra especie, los seres humanos, en la escala trófica durante la sociedad, durante la etapa cazadora-recolectora. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de este curso, de estas preguntas que a simple vista parecen tan interesantes.
Sí, dime.
Sí, sí, no, nada, ya que te perdíamos, pero no, sigues ahí.
Sí, esto, bueno, vamos a ver, la verdad es que la página web es tan libre y tan abierta que lo que hace es permitir que los lectores, en algunos casos, introduzcan sus propios artículos y sus propios comentarios, y estaba revisando ahora mismo precisamente esa convocatoria que hay en Alicante, que la convoca Protágoras, que es un profesor que trabaja en el área, y que ha hecho ya algunas otras, ha organizado cursos y seminarios y demás, y es un gran especialista en el estudio de los consumos energéticos en función de las civilizaciones y las sociedades por las que hemos ido pasando. Entonces, si me puedes volver a comentar algo sobre la pregunta, porque hemos trabajado juntos en algunos casos, y yo creo que estaba relacionada, lo que me has preguntado era si...
Por ejemplo, uno de los temas o uno de los apartados o parágrafos del curso es qué lugar ocuparía nuestra especie en la cadena trófica durante la sociedad cazadora-recolectora. Yo no sé si...
Sí, bueno, estamos en la sociedad cazadora-recolectora, entiendo que estábamos en la pirámide, la cúspide de la pirámide de la cadena trófica, y ahí estábamos aprovechándonos de los recursos energéticos que el resto de los animales y de las plantas iban tomando de la naturaleza. Que las plantas, a través de la fotosíntesis, realizan una función de transformación y acumulación de energía en sus propios contenidos, materia vegetal. Esas, a su vez, son absorbidas por algunos animales que se aprovechan de ellas y que, evidentemente, adquieren un rango superior en capacidad, en calidad de alimento, por decirlo de alguna forma. Su carne es un alimento más denso que el de las proteínas vegetales, y, por tanto, el cazador-recolector lo que hace es aprovecha todo ese tipo de ventajas, que es caza a los animales que ya han realizado el trabajo previamente, y con menos trabajo lo que hace es se aprovecha de toda esa energía que ha ido acumulando, pues la biodiversidad, entre otras todas las especies vegetales y las animales a las que domina y controla, y evidentemente se aprovecha de ella en su beneficio, y pues toma una energía que le permite vivir y que le hace ser muy sostenible a lo largo del tiempo y en el espacio y en el tiempo, y le hace ser sostenible como especie, y al mismo tiempo, paradójicamente, pareciendo que los cazadores-recolectores eran un tipo de seres humanos muy violentos y muy agresivos, sin embargo, desde el punto de vista de especie, demostraron, y son nuestros antepasados, demostraron que fueron capaces de vivir durante 2 millones de años, desde que se considera que el hombre ya empieza a andar a dos patas aproximadamente, con dos piernas, pasa de las cuatro a las dos piernas, y pasa a ser un primate evolucionado. Entonces, pues todo ese tiempo se ha mantenido como especie sin perderse como tal en el planeta, y al mismo tiempo ha convivido con los animales a los que domina y de los que se aprovecha, pero sin haber provocado la extinción de ninguno de ellos, que se sepa, sin haber provocado grandes extinciones ni haber provocado grandes alteraciones en la biodiversidad. Y eso demuestra que estaba en un punto ideal de manejo del equilibrio termodinámico y del equilibrio que se tiene que dar entre todos los seres vivos. Algo que creo que, y me temo que ahora no podemos decir, ¿sí?, como homo industrialis que somos, ¿no?, o homo tecnologicus. El homo tecnologicus es bastante insostenible.
Muchas veces hace, como bien dices, Pedro, referencias a la hipotética violencia de la prehistoria, pero en aquel tiempo no éramos capaces los seres humanos de destruir ciudades simplemente apretando un botón, y éramos capaces de arrojar bombas que destruyeran pues a 100.000 personas en un momento.
Claro, efectivamente. Lo que se hacía antes era matar exclusivamente para mantenerse en un nivel de supervivencia. y además ese nivel, ese estadio cultural y ese estadio tecnológico en que según qué funciones hay cazadores-recolectores de antes de descubrirse el fuego, que incluso ni siquiera utilizaban el fuego en su propio beneficio. Los griegos ya hablan del mito de Prometeo, del robar el fuego a los dioses, esto es el primer salto, que lo explica muy bien el profesor que va a dar el seminario, es el primer salto que da el ser humano para adquirir energía de fuera de su propio metabolismo, porque hasta entonces vivía con la energía que era capaz de captar su propio ser humano, o sea, él mismo como ser humano, como su propio metabolismo corporal. Entonces, hasta ese momento vivía exclusivamente eso y vivía en los sitios donde podía vivir y no vivía en los sitios inaccesibles para él, como eran los polos, porque a pesar de que tenía la piel con mucho pelo y era muy fuerte, y una piel fuerte y resistente, pues vivía generalmente en climas muy templados, en zonas de clima muy templados. Y a partir del descubrimiento del fuego empieza a colonizar territorios más septentrionales y más fríos porque puede dominar con ellos eso y puede conseguir energía adicional exosomática fuera de su propio organismo. Y a partir de ahí viene el primer salto, es el robo del fuego a los dioses, según la mitología griega, lo que provoca es el primer salto de utilización de energía externa a las propias posibilidades físicas del cuerpo humano. Y a partir de ahí, pues el siguiente salto es en el Neolítico, se da en el Neolítico con el descubrimiento de la agricultura y la domesticación de los animales. Es un salto que ya provoca un excedente adicional porque ahí empiezas a tomar más energía de los animales, que ya no tienes que ir a cazar y por tanto no tienes que gastar tanta energía para obtener una cantidad determinada de proteínas y de calorías. Y lo mismo sucede con los cultivos agrícolas y por tanto el hombre alcanza un excedente energético suficiente y tal que le permite por primera vez empezar a pensar en cosas que no están directamente ligadas con su supervivencia y con la adquisición de energía directa para su propia supervivencia.
expansiva.
Abriendo brecha.
Radio libre desde Burgos.